Ahí escuchábamos a Anita Tijoux con 1977. Ya estamos en línea a esta hora con la gente de Fiel. Estamos con Roberto Morales al teléfono, coordinador del programa de derechos humanos de Fiel, que es, recordemos, ¿no?, la Fundación Instituto de Estudios Laborales, que ha desarrollado en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la campaña informativa Los Derechos Humanos No Están en Cuarentena. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación.
Un gusto para nosotros también poder conversar contigo y saber más detalles respecto a esta campaña. Primero, ¿por qué se enfoca la campaña en el concepto general de los derechos humanos, que es un concepto amplio, como decíamos también en la introducción? Los derechos humanos siguen vigentes, siguen siendo una fuerza muy viva, y ¿por qué vincular ese concepto, Roberto, con este contexto de la pandemia?
Sí, mira, una de las cosas que uno nota en los discursos más institucionales, sobre todo a nivel de autoridades públicas, de gobierno, es esa sensación de que hay, parece, cosas que quedaron detenidas, ¿no? Que quedaron en stand-by, y que hay prioridad y hay otras cosas de que preocuparse. Por lo tanto, entre otros temas, esta cosa de los derechos humanos no es un tema político, ¿no? Entonces, bueno, es el derecho humano y otras, ¿no?, por supuesto. Pero los derechos humanos, en el amplio sentido de la palabra, efectivamente, son conceptos que no se detienen porque uno está en crisis, ni de ningún tipo, tampoco sanitaria, por más grave que sea. Y vemos que todos los días se siguen vulnerando muchos derechos humanos que aparecen justificados, o al menos no se considera por el hecho de estar en pandemia, ¿no? Solo decir algo, todo lo que tiene que ver con la necesidad, la satisfacción de necesidades básicas de las personas, de alimentarse, vestirse, tener elementos básicos, por cierto, con las políticas públicas de apoyo a esta situación de crisis, al parecer no están cumpliendo los elementos básicos para que una familia pueda subsistir o pueda vivir dignamente. Solo por nombrar un tema, ¿no? Y en base a eso quisimos empezar a recordar ciertas cosas que parece que por obvia no son recordadas, o algunas ni siquiera son tan conocidas. Y empezamos como de la cosa general para ir bajando a temas particulares.
Sí, perfecto. Está bien interesante lo que nos comenta Roberto, y me gustaría vincularlo con un tema de la actualidad que está muy presente también, ¿no?, como es el tema del retiro del 10%. Yo recién comentaba a nuestros auditores de diversas encuestas que se han realizado, y por ejemplo acá me encuentro con otra encuesta que indica que una buena parte de la población más vulnerable va a utilizar el 10% para compras de alimentos y productos de primera necesidad. Un sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago estimó que los montos podrían cubrir 4,3 meses de gasto familiar, y bueno, esto se da en definitiva como una respuesta desde el Parlamento, Roberto, ante un Estado que no fue capaz durante estos primeros meses de pandemia de generar recursos para garantizar estos derechos humanos básicos, ¿no?
Por supuesto, es que hay que entender que es el Estado quien tiene que cumplir con los elementos básicos en situaciones de crisis. Los Estados siempre tienen que generar políticas públicas que puedan ayudar a satisfacer las necesidades básicas y también a resguardar otros derechos que no tanto en la necesidad de derechos humanos, que no tanto en el ámbito de necesidad básica, tienen que ser resguardados y tienen que ser cubiertos. La salud, el trabajo, la vivienda digna, bueno, todos los derechos civiles y políticos, por supuesto. Pero cuando estamos en un proceso, en un momento de crisis del nivel de envergadura que estamos, digamos, es necesario que efectivamente el Estado asuma la responsabilidad de cubrir al menos los elementos básicos para que las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y eso es algo que, a nuestro juicio, digamos, no se ha dado de buena manera, y efectivamente la respuesta del retiro del 10% Tiene que ver también con una crítica a un modelo de seguridad social que a nuestro juicio no existe en este país, y ahí hay otro derecho humano que a nuestro juicio es vulnerado, pero particularmente porque las familias no han podido en muchos casos satisfacer sus necesidades básicas o alguna otra necesidad que a veces se pierden, pero pagar el dividendo, pagar el arriendo u otro. Pero claro, lo que tú decías es cierto, o sea, aquí hay un grupo importante de personas que efectivamente no puede satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación y otras básicas, y eso efectivamente en cualquier parte del mundo es un estado ausente que permite entonces que estos derechos no sean gozados de buena manera, y por lo tanto hay una vulneración desde el punto de vista de las políticas públicas que implementa el Estado. Pero quisiera decir, ya que estamos hablando del tema del 10%, otro elemento que es fundamental es que la seguridad social también es un derecho humano, y está establecido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en los instrumentos que la OIT establece. Y uno de los elementos básicos es que la seguridad social, y particularmente los sistemas de pensiones, no pueden ser administrados por organizaciones que tengan fines de lucro. Ya de ahí partimos mal desde el punto de vista de las definiciones que, por supuesto, el sistema de administración chilena tiene, digamos.
Sí, es relevante también lo que me indicabas, Roberto, sobre el derecho al trabajo como una cuestión fundamental que sin duda es que se ha visto muy vulnerado en este tiempo de pandemia. Se calcula, te cuento, en más de 2 millones los desempleados en Chile, según, por ejemplo, lo que ha señalado el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Las personas sin trabajo serían 2.100.000. Un estudio del mencionado centro de la UC establece que por impacto de la pandemia del COVID, el desempleo alcanzó un 11,5% en el mes de junio. David Bravo, director del centro, apuntó que hay una pérdida aproximada de 2.100.000 empleos en un año, lo que calificó de muy grave, con sectores como el de la cultura y el de la recreación, por ejemplo, que tienen una tasa de cesantía superior al 40%. Hay que destacar que este trabajo que hicieron desde Fiel está generado en colaboración con la CUT. Tamara Muñoz, quien es vicepresidenta también de la CUT, señala que los derechos humanos y el trabajo tienen una directa relación. El trabajo nos dignifica, toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo también, toda persona tiene derecho a construir sindicato en defensa de sus intereses. ¿Cómo impacta, en definitiva, en la vida de una familia, en la vida de una sociedad, Roberto, estas cifras de cesantía que estamos relatando?
Es tremendo porque nosotros vivimos en una sociedad que es extremadamente precaria. Los niveles de, a lo que tú planteas, hay que poner un poco de contexto, los niveles de endeudamiento de las familias chilenas es altísimo. Los niveles de precariedad desde el punto de vista de cómo vive, cómo sobrevive, es brutal. Los niveles de informalidad en el trabajo también es muy importante. Entonces, ante situaciones de crisis, los impactos que estas crisis generan en la familia, en este caso el tema del desempleo, son casi instantáneos, ¿no? Aquí no hay reservas, no hay ahorros, no hay bolsas que tú digas, no, yo puedo esperar 4 meses y no pasa nada. No, eso no es así en la realidad chilena. Entonces, la precarización del trabajo que se viene dando hace muchos años en Chile, la desvaloración económica del trabajo con un sueldo mínimo que no alcanza a satisfacer las necesidades básicas, obviamente ante un momento de crisis tiene un impacto enorme. Y es ahí donde las políticas públicas tienen que ir dirigidas y ser lo más efectiva posible, y la efectividad también se muestra no solamente en la política misma, sino que en la urgencia y en los tiempos que esas políticas se implementan. Uno pudiese pensar y analizar desde el punto de vista de esta mirada, ¿no?, que efectivamente tú tienes en una pandemia tienes un sistema, un seguro cesantía que se amplió haciendo pagar, entre otras cosas, con fondos propios, pero así todo es amplio, pero los trabajadores que han suspendido su contrato el primer mes reciben el 70% y luego van bajando hasta llegar a un porcentaje bajísimo. lo que le impide satisfacer sus necesidades básicas, porque como yo te decía, estamos en un nivel de ahorro cero de la familia. Entonces, efectivamente hay un elemento de realidad que hay que considerar, y las políticas públicas que hasta ahora hemos visto en general son insatisfactorias para poder de alguna manera apalear esta situación. Y lo que te quería decir, que recordarle a todos quienes nos escuchan, que el trabajo es un elemento fundamental. Si uno va a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nosotros llevamos 2 semanas todos los días sacando un mensaje en la mañana y ese mismo mensaje en un pequeño video en la tarde, el tema del trabajo es un tema fundamental y que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando de situaciones que están en el año 48, o sea, no son cosas nuevas. El derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa, el derecho a la protección cuando tú pierdes el trabajo, bueno, todos esos elementos no son parte solamente de las leyes laborales buenas o malas que tenemos en Chile, sino que están consideradas dentro de los derechos humanos, y están así que están consideradas dentro de la mismísima Declaración de Derechos Humanos del año 48. Por lo tanto, lo que uno pudiese decir es que aquí no se están vulnerando solamente leyes laborales, lo que se está haciendo es vulnerar los derechos humanos de un amplio sector de la ciudadanía.
Así es, estamos en diálogo con Roberto Morales, coordinador del programa de derechos humanos de FIEL, a propósito de la campaña Los Derechos Humanos No Están en Cuarentena. Yo estoy revisando acá los diversos videos, gráficas que están disponibles a disposición de la ciudadanía en el sitio web derechoshumanos.sindicalchile.cl. Allí uno puede ingresar rápidamente y poder conocer todo este trabajo que ha desarrollado CUT junto con FIEL, ¿no? Me quedo con una gráfica bien interesante, bien potente, que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Qué importante esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la alimentación o la vivienda, porque si lo comparamos con la realidad, acá me encuentro con un reporte que se hizo hace pocas semanas que ya indicaba cómo han aumentado las familias albergadas en campamentos por la pandemia social. Sin poder pagar sus arriendos, muchas personas se han visto obligadas a ocupar terrenos para sobrevivir. Van 299 tomas nuevas de terrenos fiscales y expertos piden soluciones de urgencia. Esto se informaba, Roberto, a mediados de julio. 300 prácticamente nuevos. Nuevos terrenos fiscales tomados por personas que no pueden pagar un dividendo, un arriendo, personas que finalmente son arruinadas por la pandemia. Qué fuerte, ¿no? Y qué importante el vínculo que se hace también con ese derecho humano fundamental que Chile no garantiza plenamente, como es el de la vivienda.
Sí, este es un tema muy, muy complejo histórico en este país, pero claro, en este periodo se concretiza aún más. Fíjate que esas 299 tomas que tú señalas, que debe ser un número muy alto de familias, donde hay niños, donde hay personas de la tercera edad, bueno, de toda la variedad que tiene una familia normalmente en Chile, es porque además no se cuentan con las redes de apoyo, a veces familiares, o su familiar está en tan condiciones que tampoco puede recibirlo, ¿no? Porque a eso hay que sumarle mucha gente que ha tenido que dejar su vivienda y ahí se ha vuelto a vivir con algún familiar u otra persona que en este tiempo lo está acogiendo. Entonces, el impacto efectivamente en el tema de vivienda es altísimo. Mucha gente ha dejado su vivienda porque no puede seguir pagando, por una serie de elementos, y aquellas que no tienen las redes familiares, que son las que lo pueden acoger en un periodo determinado, tienen que irse a hacer tomas, que por supuesto es una situación extrema y claramente no está siendo abordada, porque la mirada de la pandemia tiene muchas variables que efectivamente van saliendo como consecuencia de esta pandemia. Pero hay elementos como la vivienda o la alimentación que tú señalabas, que son elementos que salen casi de instantáneo, ¿no? Por la precariedad, además, en el mundo del trabajo, por la precariedad de los sueldos, por las pocas condiciones desde el punto de vista del acceso a una vivienda por otras vías, por una mercantilización enorme sobre el tema de la vivienda. Bueno, una serie de elementos que en el fondo demuestran que esta sociedad, bueno, algo tiene que ver el tema también del estallido social, porque en realidad uno puede decir que en los derechos civiles y políticos no se vulneran de la manera que se vulneraban en dictadura, obviamente, pero la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales siguen siendo vulnerados, porque el modelo que nosotros tenemos genera los espacios necesarios para que permanentemente se vulneren los derechos económicos, sociales y culturales de mucha gente, de muchas familias. Y eso es un tema que claramente hay que cambiar rápidamente.
Sí, y a propósito que mencionabas, Roberto, el tema del estallido social, qué importante este derecho humano que también está consagrado desde el año 1948. Lo destaco, dice: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También cabe mencionar: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Lo menciono porque hay que señalar también que hay muchos detenidos, presos, desde el proceso del estallido social, que lo han pasado bastante mal en todo este tiempo de pandemia, sus familias también, y son familias que muchas de ellas acusan un trato bastante desigual por parte de la justicia, por parte del Estado, al momento de llevar un proceso judicial. Así es que hay que tener bien presente también lo que está ocurriendo con las personas que están presas en este tiempo de pandemia, Roberto. Sin ir más lejos, podemos también recalcar la situación que alegan los presos políticos mapuche, ¿no? Quienes llevan ya 88 días en huelga de hambre, con sus vidas bastante puestas en peligro también. Así es que a no olvidar a quienes alegan injusticia desde las cárceles, Roberto.
Por supuesto. Mira, una de las cosas que uno identifica claramente en el ámbito de los derechos humanos es que es el Estado, es el responsable, el de defender, y también es el vulnerador de derechos humanos, el que viola los derechos humanos. Y cuando uno habla del Estado, no solamente habla del gobierno, habla de todos los poderes del Estado. Uno normalmente hace su contraparte con el Ejecutivo, ¿no? Porque él es el que está más presente y el que normalmente de alguna manera interactúa mucho más con la ciudadanía y con las organizaciones que debe todo el Estado. Y en ese sentido, la justicia chilena siempre ha tenido elementos que han sido bien complejos, porque por ejemplo, el uso de la medida precautoria de prisión preventiva es un elemento que está claramente identificado en mucho estudio, en mucho análisis que ha hecho a nivel nacional e internacional, que es usado de manera abusiva, ¿no? Hoy día tenemos muchos jóvenes que están hoy día en cárceles comunes, que han cometido delitos que si le aplicara la pena, no, seguramente este delito ni siquiera tendría una prisión, tendría una condena en cárcel, pero están en prisión preventiva. Ahí hay un abuso, un uso y abuso de la prisión preventiva, que bueno, muchos organismos internacionales lo vienen diciendo hace tiempo, pero que se ha de alguna manera complejizado en este tiempo. Y un dato que muy interesante que tú decías sobre el tema de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y particularmente la situación del machista Celestino Córdoba. La CUT, que es parte de los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, lo digo porque el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es considerado parte del elemento constitutivo de los derechos humanos internacional, plantea, ¿cierto?, que cuando personas de los pueblos originarios, pueblos indígenas que ellos llaman, está en una situación como esta, debieran aplicarse medidas que son complementaria o que modifiquen la situación de estos presos por considerarse que son de un pueblo originario que tienen miradas culturales como visiones que son distintas. La CUT lo que hizo fue hacer una solicitud al organismo más importante del mundo sindical que está en el mundo, que es la Confederación Sindical Internacional, que tiene sede en Bruselas, y esta organización le pidió explícitamente al director de la OIT que tomara carta en el asunto y que solicitara al gobierno de Chile un análisis de lo que está sucediendo con Machi Celestino Córdoba y otros políticos, porque a nuestro juicio se está vulnerando el convenio 169. Nosotros entendemos que la OIT, no lo tenemos claro, pero entendemos que la OIT ha hecho gestión entre el gobierno de Chile, no tenemos la documentación, pero sabemos que eso está haciendo y por lo tanto la comunidad internacional del mundo sindical organizado también está hoy día trabajando y empujando por un lado, digamos, para que efectivamente se cambien las condiciones de esas personas.
Sí, importantes acciones que se han tomado también desde organismos como la CUT, que hay que destacar, ¿no? Hasta ahora se informa también que la justicia rechaza recurso de amparo en favor de Celestino Córdoba para otorgar arresto domiciliario. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó de forma unánime el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública a favor del Machi. La acción presentada buscaba la sustitución de la pena privativa de libertad por un régimen de reclusión domiciliaria por al menos 6 meses o hasta el término de la pandemia. Esta es la última información que se conoce sobre el Machi. Te cuento, Roberto, por su parte, un grupo de al menos 30 comuneros tomaron también la oficina de la CONADI en Panguipulli pidiendo que Córdoba pueda volver a su rehue, dado su estado de salud muy, muy precario. Una situación bien, bien compleja que se vincula directamente con la idea de derechos humanos, Roberto.
Así es. Bueno, además el Machi es una autoridad religiosa del pueblo mapuche, ¿no? Tiene concepciones que son de a veces difícil de entender por aquellos que no somos parte del pueblo mapuche, pero que hay que hacer los esfuerzos necesarios. Y además, efectivamente, estas medidas sustitutivas es algo que el convenio 169 lo plantea. Y por lo tanto, lamentablemente, los tribunales de justicia chilenos no siempre consideran aquellos convenios o tratados que el gobierno, que el Estado de Chile tiene ratificado, perdón. Y a nuestro juicio, esa incapacidad o poco capacidad de que los tribunales consideran los instrumentos internacionales también nos ayuda mucho en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos.
Muy bien, en definitiva, Roberto, el mensaje que te gustaría dejar por parte de Fiel a la ciudadanía, a la comunidad, a quienes escuchan la radio Nuevo Mundo, la idea es acceder a estos documentos, la idea es poder compartir estas gráficas también que están disponibles. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejar para que se sigan reivindicando los derechos humanos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo?
Sí. Mira, básicamente que los derechos humanos es un patrimonio de todos y nosotros debemos conocerlos para también tener elementos para defenderlos. Y a veces por la vida tan rápida, en todas las problemáticas que uno tiene, a veces no se toma el momento para a lo menos conocer los elementos más importantes. Y lo que nosotros queremos hacer es eso, de en una mirada muy sencilla, nada compleja. Lanzar los mensajes más relevantes, hay muchos más, por supuesto, los mensajes más relevantes que salen en distintos instrumentos de derechos humanos, para que la gente sepa que cuando uno habla del derecho al trabajo no estamos hablando de una ley, estamos hablando de un derecho humano, por lo tanto darle la valoración y a otros tantos que ahí aparecen. Estas dos semanas hemos estado con la Declaración Universal, la próxima semana vamos a empezar con algunos convenios de la OIT que también son muy relevantes. Entonces, ayudarnos a primero conocer lo que estamos haciendo a través de la página de la Fiel o de la página de la CUT, se puede meter al banner y meterse directamente en la campaña, los vean, lo analicen, nos ayudan a difundirlo para que efectivamente el tema de los derechos humanos no sea un tema de abogados, sino que sea un tema de ciudadanía.
Muy bien, te lo agradecemos, Roberto Morales, coordinador del programa de derechos humanos de FIEL, que nos contó detalles de esta importante campaña Los Derechos Humanos No Están en Cuarentena. Roberto, un fuerte abrazo y a cuidarse también en estos tiempos difíciles que atravesamos.
Muchas gracias, un abrazo para ustedes y un saludo a todos quienes nos escuchan y obviamente a tomar las precauciones necesarias en este periodo tan difícil.
Vale, chao.
Chao.